Nerea Alberdi, compositora y violinista que está en Graffiti una semana más. Arratsaldeon berriz ere, Nerea.
Arratsaldeon berriz ere.
¿Has dormido bien?
Sí, bastante.
Vale.
Ya
sabes lo que te lo pregunto. Bueno, Nerea, que hoy vamos a hablar de las partituras, ¿no? ¿Qué es lo que cuentan las partituras? ¿Qué contienen las partituras?
Efectivamente, de eso vamos a hablar.
Vale.
¿Qué información nos da una partitura?
Estupendamente. Vale, claro. Para las personas que no sabemos leer ni escribir música, pues nos suena algo súper extraño. Pero para quienes la interpretáis o la componéis, es algo fundamental, ¿no?
Es algo fundamental y estamos muy acostumbrados.
Ajá.
Entonces, vale. Bueno, eso que parece un jeroglífico para cualquiera, para los músicos es un discurso, un lenguaje que tiene sentido, vamos.
Claro.
Como nuestra escritura, como escribir las letras del abecedario, vamos, vale. Es exactamente igual.
Estupendo. Bueno, pues ¿por dónde vamos a empezar a conocer la partitura?
Bueno, pues a ver, primero vamos a empezar por lo más básico. La partitura, lo primero que tiene son las notas, eso no hay ni que decirlo, ¿no? Y las notas nos dan dos informaciones. Una, el tono, si es do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Uh-huh.
Y dos, cada nota tiene una duración. Puede ser más larga o más corta. Y eso es lo que hace lo que es la música en sí misma. Las melodías y las armonías están en esas notas.
Okay.
Entonces, para explicar lo del ritmo y la altura de las notas, he traído unos ejemplillos.
Vale,
yo con el piano.
Vale.
Vamos a escuchar primero una canción un poco tonta y que, bueno, mítica, realmente, pero yo tocándola con el piano parece un poco así simplona. Vamos a escuchar primero la canción. Dinero, equipaje. Bueno, el mítico,
vale,
Nino Bravo, ¿no?
Sí, perfecto, ¿no?
Vale, entonces, si a esta melodía le cambiamos la altura de las notas, vamos a ver qué es lo que cambiaría, ¿vale? Con otras notas, los mismos acordes,
vale,
el mismo ritmo de la melodía, pero otras notas.
Vale, más altas o más
bajas. O más bajas, eso es, otras, donde hay un do, ahora igual hay un sol, donde había un re, el resto es igual, pero las notas cambian, esto es lo que pasaría.
Pues ha quedado una melodía bien bonita, ¿no?
Ha quedado bonito.
Yeah.
Esto es lo que pasa cuando cambiamos la altura de las notas. Entonces, la partitura nos da la información de cuáles son las notas. Y en base a eso, claro, la música cambia, ¿no?
Claro, sí.
Y por otro lado, hemos dicho que las notas están en el pentagrama, ¿no? En esas cinco líneas.
Uh-huh.
Todas las notas tienen, si, supongo que casi todos los oyentes recordarán, como una bola, lo que se llama la cabeza, y un palito.
Sí.
La bola, depende de dónde está colocada la nota, nos dice cuál es la nota, si es do, re, mi, fa, sol.
Ajá.
Y el palito nos dice, el tipo de palito, nos dice cuál es la duración,
vale,
de la nota.
Okay.
Bueno, también la cabeza, ambas cosas. Ahora vamos a escuchar la misma canción con las notas originales, pero cambiando el ritmo de la melodía. No, perfecto, la altura, sino el ritmo.
Perfecto. Vale, varía muchísimo, ¿no?
Varía, eran las notas de al partir un beso y una flor,
sí,
pero con otro ritmo.
Ajá, parece otra canción.
Parece un poco otra canción, sí.
Sí.
Entonces, una partitura nos da primero esa información, lo que son las notas. ¿Cuánto dura cada nota? Y si es do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Claro, porque así en todas las interpretaciones será la misma, o más o menos. Claro,
eso
depende ya también del arte de cada intérprete, pero
claro, eso hará que la música sea siempre,
claro,
igual.
Vale.
Que se interprete lo que el compositor ha escrito ahí.
Que es de lo que se trata. Eso
que es de lo que se trata. Bueno, uh-huh, eso es lo más básico de la partitura.
Vale.
Y por supuesto, lo fundamental, claro.
El ritmo y la altura, por lo tanto, ¿no? Las notas, el ritmo y la altura.
Eso es, las notas que nos uh-huh, dicen. Cada nota tiene un ritmo y una altura. Si, o sea, con altura me refiero si es do sostenido, re, re sostenido, uh-huh, es decir.
Vale.
Y eso, por una partitura larguísima con un montón de notas, pues con cada una de las notas. Eso hará que se configure una melodía u otra, ¿no? Eso es lo que uh-huh, hace la música en sí misma. Pero aparte de esto, hay otras cosas que parece que son menos importantes, y quizás si son menos importantes, son lo que rodea a esa música, que también son fundamentales. La primera son las dinámicas, el uh-huh, volumen. Claro, en una partitura no podemos poner aquí sube tantos decibelios, aquí baja, porque ningún músico tiene la capacidad de,
claro,
de saber exactamente. Entonces hay una serie de signos que nos dan, hay creo que son siete en total, no, ocho en total, que nos dan más o menos una idea de cómo de suave o de fuerte tocar.
Okay.
Entonces va desde pianísimo, pianísimo, piano, mezzo-piano, mezzo-forte, forte, fortísimo y fortísimo.
Fortísimo.
Y en esa, con esas señales, el músico más o menos se hace la idea de cómo de suave o de fuerte tiene que tocar.
Perfecto, vale.
Cuando pasamos de... Eso se llaman dinámicas. Cuando pasamos de una dinámica a otra, se puede pasar de dos maneras. Una, radicalmente, súbitamente. Estamos en piano. Y ahora estamos fuerte, ¿no?
Vale. Eso sea de súper... El piano... ¿cuál
bueno,
es?
Vamos a decir que el piano es así y el fuerte es así,
vale,
¿no?
Vale.
Pero otra manera, y quizá más... se utiliza más, ¿no? Hay más veces en las que se utiliza, es pasar paulatinamente, ¿no? Ajá. Estamos en piano y vamos subiendo.
Claro.
O al revés, ¿no? Estamos en fuerte y vamos bajando.
Vale.
¿No? Esto se llama crescendo cuando crecemos.
Ajá.
Y diminuendo cuando bajamos.
Cuando bajamos.
Paulatinamente.
Okay. Vale.
Entonces, igual en una partitura tenemos escrito fuerte y luego tenemos un signo que es diminuendo, lo alargamos debajo de esas notas hasta que queramos llegar al piano, ¿no?
Ese
sería un poco el asunto.
Vale, entendido, vale.
Y traigo unos ejemplos aquí
bien.
De crescendos, diminuendos,
vale.
Cambios súbitos y de
vale,
todo.
Vale.
Entonces, el primer ejemplo que traigo es de la banda sonora de West Side Story.
Oh.
Brutal banda sonora, por cierto, de Bernstein. El tema es María, muy mítico,
oh.
Y ahí vamos a fijarnos en cómo la primera estrofa es piano, luego ahí crece al estribillo y luego vuelve a bajar, ahí como un crescendo y un diminuendo, para ver las dinámicas.
¡Oh, qué bien! ¡Vamos con ello!
The most beautiful sound I ever heard. María, 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 María. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, 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 I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying.
Vale, ahí se entiende muy bien, desde luego, ¿no? El crescendo, sobre todo, ¿no? Que sí que pide esa cercanía de a María, ¿no? Como la llama, ¿no?
Efectivamente. Y
luego,
el diminuendo cuando acaba el
le hace el goso.
Y ahí ha vuelto a crecer.
Vale,
eso es.
Vale.
Eso es. Tengo otro par de ejemplos de crescendos. Venga, trae otro de West Side Story también. Esto es del Dance at the Gym de West Side Story. Vamos a escuchar ese crescendo inicial.
Vale, súper evidente el crescendo.
Súper evidente, ¿verdad?
Sí,
evidente.
Desde luego, vale.
Y un último ejemplo, los he traído también porque son muy bonitos, la verdad. Este último ejemplo, el adagio de Barber, de para cuerdas.
Lo escuchamos, pues.
Thank you.
¡Guau! Este sí que es... ¿Hay crescendo lentísimo?
Sí, lo, bueno, el crescendo puede ser una subida de... ¡Bum! O puede ser poquito a poco, poquito a poco, caray. Ahí...
Pero sí que tiene la subida, que no es el súbito de que va de tajo, ¿no?
Eso es, el súbito que va de tajo, luego lo escucharemos y es de tajo, de tajo. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, es esto.
Vale.
No hay, no es paulatino, es de tajo.
Vale, bueno, hemos escuchado varios crescendos, pero también tienes algún diminuendo, ¿no?
Traigo un diminuendo también de la mítica, el mítico tema central de Star Wars.
¡Oh! Es que nos sumerge en otra atmósfera, ¿no?
Sí.
Vale. Pero también ha habido cambio de muchas cosas, ¿no?
Claro, que, claro, hay, es que claro, hay muchísimos parámetros en juego, pero uno de ellos es eso, que de repente la dinámica... de hecho, esta es crece, 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 explota y baja, 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 baja. Es muy típico también este recurso.
Vale, el diminuendo. Muy bien.
El diminuendo.
Ahora nos queda, yo creo que las dinámicas, ¿verdad? Que es algo que antes nos has citado, pero que lo vamos a conocer ahora más profundamente, ¿no?
Efectivamente. Bueno, hablando de diminuendo, quería hacer un hincapié en cómo... Bueno, quería hablar un poquito de cómo las dinámicas que estamos hablando ahora son diferentes en música clásica y en música moderna.
Uh-huh.
De hecho, bueno, en música clásica, la música clásica se distingue porque tiene muchas dinámicas. Crece, baja, está en medio, quiero decir, las dinámicas cambian mucho. En la música moderna, y cada vez más con el tiempo, las dinámicas son muy parecidas desde el principio de la canción hasta el final. Normalmente estamos a la misma dinámica, más o menos, y con el paso de los años cada vez ha ido a una dinámica más fuerte, más fuerte, más fuerte, todo el rato, todo el rato. Traigo un ejemplo de diminuendo de música moderna para ver cómo el diminuendo en música moderna generalmente no lo hacen los músicos. Se hace con un fader, un cacharro, que el típico diminuendo del final de los temas, ¿no?
Sí,
que temas que
en
vez de acabar
en
chimpún acaban en fade out.
El baja el volumen, vete bajando, sí.
El baja el volumen, pero eso no se hace tocando.
Lo que hacen nuestros compañeros antes de las noticias, por ejemplo, ¿no? En el control de sonido.
Por ejemplo, eso es. Traigo un tema de Stevie Wonder que acaba así. Bueno, pues eso, no son los músicos los que van bajando el volumen lo baja el técnico de sonido.
Ajá. Claro, la banda quizá ha grabado un minuto más, ¿no? Así, ¿no?
Eso es.
Y después ya para el disco se
eso es, vale. eso es. Bueno, pues en la música clásica esto siempre lo hacen los músicos, quiero decir. La música clásica tiene muchas más dinámicas que la música moderna. Muchas más.
Vale. Y ahora tenemos un ejemplo de clásica, creo, ¿no?
Y ahora tenemos un ejemplo de clásica para ver esto de las dinámicas del cambio súbito. De en este caso, de muy piano a fuerte súbitamente.
Oh, vale, qué guay. A que ha habido varios cambios súbitos, ¿no?
Efectivamente. Primero había un crescendo, llega fuerte y de repente súbitamente pasa a piano y de repente, súbitamente, pasa fuerte.
¿Qué escuchábamos, por cierto, Nerea?
Escuchábamos Romeo y Julieta de Prokofiev.
Vale. Qué bonita pieza, ¿eh?
Muy bonita.
Oye, claro, hemos conocido, claro, las notas, el ritmo y la altura, también las dinámicas del crescendo, disminuyendo, ¿no? Ajá. El lento o súbitamente. Pero también habrá otro tipo de indicaciones o de información que contenga la partitura, ¿no? Tiene que haber muchísimo más, ¿no?
Efectivamente, por lo menos hay tres más muy básicas, que son el carácter, indicaciones de tiempo y... Que
claro,
se está
el carácter, por ejemplo, es algo muy subjetivo.
El carácter es muy subjetivo.
Claro. Allá, ¿no? Sí que queda mucho en manos de la persona que lo interprete.
Sí, pero el compositor muchas veces... escribe aquello que le sugiere ese fragmento o esa obra para hacerle al intérprete un poco entrar en una atmósfera, ¿no? O entrar en la atmósfera, que puede ser lo que sea, que puede ser delicado, claro, puede ser jocoso, puede, claro, ser enérgico.
Pero lo que para ti es delicado, para mí quizá lo es de otra manera, ¿no?
Quizá lo es de otra manera, pero de alguna manera sí que el carácter es algo que un aficionado podría escribir en la partitura a la música. No hace falta ser un erudito, pero es de alguna manera... Algo que, aunque el intérprete va a tocar la obra tal y como está escrita de arriba abajo y con todo el resto de indicaciones seguramente va a tocarla igual que sin indicaciones de carácter, uh-huh, el carácter siempre te hace entrar,
vale,
te hace ya... tú coges una partitura y pone misterioso y ya más o menos sabes de qué va la cosa.
Okay.
Sabes de qué va a ir la cosa.
Vale. Es importante. Bueno, pues lo conoceremos, ¿no? La siguiente clase, entonces, ¿no?
Hablaremos de esto la siguiente semana, eso es.
Vale, qué bueno. Bueno, pues con Nerea Alberdi seguiremos. La siguiente semana nos toca clase de cine.
Efectivamente.
Y después ya, pues 15 días después, seguiremos conociendo la información de la partitura y esas indicaciones de carácter, que me resulta algo súper atractivo, ¿no?
Muy bien.
Nerea Alberdi, Asteona Izan.
Berdin.
Agur, que duarte.
Agur.